11 horas con 30 minutos lo seguimos acompañando en Río Negro Radio. Esto es para un poco hasta las 13, ¿eh? Les hacemos compañía. Vamos a hablar un poco, Fausto, de actualidad, porque decíamos, sí, estamos en enero, pero hay mucha información, sobre todo en el ámbito nacional. Bueno, conocíamos en la jornada de ayer este recorte al empleo estatal que hace la provincia de Río Negro. Bueno, son varios temas que siempre es interesante charlar con Rodolfo Aguiar, es el secretario general de ATE a nivel nacional y volvió a la región, nos está visitando aquí los estudios de Río Negro Radio. ¿Cómo andas, Rodolfo?
Bueno, muy bien, llegué anoche y bueno, la verdad que es un placer poder estar por primera vez visitando los estudios de esta radio, de un medio que para aquellos que hace tantos años hemos tenido responsabilidades sindicales, políticas en la provincia, bueno, un medio con el que hemos estado en contacto de manera permanente y que yo siempre termino reconociendo que, bueno, forma parte de todos aquellos medios que han permitido que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense, más allá de los distintos procesos que hemos pasado, algunas veces de mayor confrontación con el poder político y el poder económico de la provincia, otras con menos, pero yo creo que siempre hemos tenido las puertas abiertas. Hoy ya un poco más maduro, terapia de por medio, claro, no está mal reconocernos.
Hubo un momento con los ánimos por ahí un poco más caldeados, ¿no?
Y más distendido también en sí, en este verano.
Juan mencionaba recién que, bueno, en enero por ahí como se frena todo, digo, uno no tiene en funcionamiento las escuelas, que son como que marcan también la rutina cotidiana de la sociedad, pero desde la política se aprovecha también para sacar información, para hacer recortes, para anunciar. Se van anunciando demasiadas cosas también. Es como que discursivamente se aprovecha también enero para empezar a planificar el año desde una manera y para empezar a mostrar una postura.
Sí. A nivel nacional, yo creo que en enero se empieza a escuchar el tic-tac, tic-tac. No sé cuándo, pero todo va a explotar. Para los estatales cambió el año, pero lo que no cambió fue la persecución, la violencia, el destrato de parte del gobierno nacional. Un destrato, un asedio que sufrimos desde el 10 de diciembre del año 2023. Se siguen destruyendo puestos de trabajo en el sector público, se siguen destruyendo los salarios. Por lo tanto, el 2025, si algo podemos asegurar, es que va a ser fuertemente conflictivo en el Estado y tiene que quedar claro que es por exclusiva responsabilidad del gobierno nacional que encabeza el presidente Milei. No hay manera que ganemos las trabajadoras, los trabajadores, las jubiladas, los jubilados y el 99% que nos están escuchando en este momento. Piensen lo que piensen. Datos oficiales. Claro. Yo digo, ¿en serio a alguien le hicieron creer, con la colaboración de muchos colegas suyos, que algo ha mejorado en la Argentina? Aparece el León diciendo, es el mejor gobierno de la historia. ¿En serio un año alcanza para decir que un gobierno puede ser el mejor de la historia? Tenemos el mejor ministro de Economía de la historia, un ministro que aumentó entre 12 y 15 puntos la pobreza. Mire, a esta gestión nacional le encanta proyectar estadísticas. Si proyectamos pobreza, el 95% a fin de este año de las argentinas y de los argentinos serán pobres. La UCA acaba de medir 55% de pobreza. Ahora aparece la CELAC, que es la digamos una que es la coordinación estratégica latinoamericana de geopolítica, que aparece con una medición novedosa, y es decir, 55% de pobreza es un asiento contable. porque se dice que son pobres quienes se encuentran por debajo del umbral de esa línea de pobreza, que es 1.000.000 pesos. Ahora, ¿qué ocurre con el que cobra 1.200.000 pesos? ¿Qué ocurre con ese hogar al que le ingresan 1.100.000 pesos? No es considerado pobre. Por lo tanto, hay otro 18.3% de argentinas y de argentinos, y en este caso muchas rionegrinas y rionegrinos, que son casi pobres. Hay que, el que es pobre sobrevive, y estos casi pobres mal viven. Si lo sumamos, estamos hablando de un 73.3% de pobreza. Digo lo último, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? No hay nadie que nos esté escuchando en este momento que haya ganado con las políticas de Milei, salvo que algún gerente de alguna sucursal bancaria lo llame al dueño y le cuente, salvo que haya algún dueño de las petroleras que operan en la región o de las empresas de telecomunicaciones, porque son solo esos grupos de empresas de sectores claves, hidrocarburos, telecomunicaciones, finanzas, laboratorios, las únicas que quintuplicaron. Algunas multiplicaron por 1.000 sus ganancias. Algunos ejemplos rápidos. YPF, más del 1.069% de ganancias netas. Tech Petrol, 1.750% de ganancias. Más Telone, hermanos, más del 2.000% de ganancias. Los bancos, el Macro, el Santander Río, solo por tomar algunos ejemplos, más del 400% de ganancias. Yo propongo algo. Preguntémosle a alguien que haya visto, salvo a Milei y Caputo, que sus ingresos, sean salarios, estén en una pequeña y mediana empresa o estén en un comercio, se hayan multiplicado por 1.000 en el 2024, no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, nada va a cambiar. Y este gobierno, no es verdad que haya mejorado nada. Lo que sucede es que hay simplemente un rebote estadístico. Como comparan todo con el año anterior, ¿pero qué es la macroeconomía? ¿Es salarios? ¿Es empleo? ¿Consumo? ¿Importaciones? ¿Exportaciones? Y este gobierno no mejoró nada en relación a las dos gestiones que lo precedieron. Yo nunca me imaginé estar diciendo esto. Pero este gobierno es peor que el de Alberto Fernández, lo que nunca me imaginé, y que iba a estar diciendo que el gobierno de Macri es mejor que este también.
Ahora, hablemos de la relación un poco del gobierno nacional con los gremios, porque desde el inicio de la gestión de Milei él le bajó mucho la discusión y dijo que se le estaba dando mucha entidad a los gremios. Bueno, ahora se está hablando de la posibilidad de convocar un paro general. Hay algunos gremios, de hecho un gremio con gran cantidad de afiliados como es UPCN, que dice que no es el momento de hacer un paro general. ¿De alguna forma cree que bajó esa injerencia de los gremios, sobre todo los que tienen participación mayoritaria en el empleo público, por ejemplo, como es su caso?
Mire, los secretarios generales de algunos sindicatos siempre han sido los ministros sin cartera que tienen los distintos gobiernos que se van sucediendo. Los que cambian son los gobiernos, ellos no cambian, son oficialistas siempre. Yo digo, las jubiladas y los jubilados se morían de hambre. Ahora se mueren enfermos porque les quitaron todos los medicamentos. Siguen destruyendo puestos de empleo y destruyen los salarios. Más de 1.000.000 de niñas y niños todas las noches se va a dormir sin cenar. Y aviso, porque Andrés Rodríguez, digamos, se hace el distraído desde hace más de un año. Finge demencia. De todas maneras, le contamos. 16.000 pymes cerraron porque se fundieron en lo que va del año. Este gobierno no ha logrado nada. Lo único que logró es tener un 4% de inflación mensual, pero porque nadie compra nada. Y es verdad que además este dirigente de este sindicato a nivel nacional, mire, yo estoy muy lejos de meterme en una interna del PJ, pero que dijo algo así como que había que renovar el peronismo. ¿En serio? Es el mejor chiste del año, aunque llevemos pocos días de este 2025. Uh-huh. Alguien que hace casi 40 años está al frente del sindicato, yo digo, bueno, Susana Jiménez tenía razón, viven estos dinosaurios en la Argentina.
¿Qué pasa? Porque la semana pasada
también... La pregunta es, después de todo eso, ¿en serio ¿Hay alguien que puede plantear que no hay motivos, que no hay condiciones para un paro? Miren lo que pasó en las ex-ESMA. Yo lo que digo es que la gente está dispuesta a salir, lo que pasa es que no la convocan. Por lo tanto, en este momento en la Argentina, el problema no es la gente, son los dirigentes.
Uh-huh. Desde ATE entonces están avalando la posibilidad de hacer un paro general. ¿Y cómo viene esa organización, digamos?
Acalambrada, ¿la ves? Uh-huh. Acalambrada de firmar medidas de fuerza. Siempre lo hicimos. Si nosotros tuvimos algo en el haber, es que nadie nos pudo correr nunca por izquierda. Porque fuimos los primeros que confiamos en que es la propia Constitución Nacional la que nos da la razón. Cuando establece el derecho de peticionar libremente a las autoridades. Cuando nos dice que los trabajadores tenemos el sagrado derecho a la huelga y a la manifestación. Por más que nos quieran estigmatizar, por más que nos quieran desprestigiar. Yo me vengo encontrando con muchos pequeños y medianos empresarios, comerciantes. Ojo que atacan el empleo público, pero acá los platos rotos los va a pagar el sector privado, porque mire lo que está ocurriendo. Yo digo, el federalismo agoniza en este momento en el país. Milei promete bajar impuestos. ¿Qué ocurre en un país que institucionalmente está estructurado como el nuestro? En donde hay un Estado que se divide en tres esferas provinciales, nación, provincias y municipios. Milei baja impuestos. Ahora automáticamente los gobernadores, 24 gobernadores y 2.300 intendentes se dan vueltas y generan nuevos impuestos. Y la gente tiene que soportar nuevos impuestos y nuevas tasas y contribuciones en los municipios. Por lo tanto, hay un riesgo en la provincia. No vaya a ser cosa que la provincia se transforme entonces en un Estado que solamente con más impuestos y menos servicios. Por eso creo que no hay mucho espacio para seguir manoseando el empleo público.
La semana pasada recibió varias denuncias. Está como medio caldeado el ambiente, obviamente. Recibió varias denuncias. No sé si alguna habrá llegado a la justicia, pero sí denuncias públicas por parte del gobierno por amenazas. ¿Qué pasó después de esa situación? Porque, bueno, fue una declaración que generó mucha polémica, lo que dijo en relación a la motosierra, que le va a cortar la cabeza. Digamos, fue toda una situación que avivó un poco la opinión pública también.
Quedó claro que no les gusta probar de su propia medicina. Yo creo que hasta sobreactúan todos menos el presidente. El presidente hasta con lo que retuiteó parecía que aceptaba el convite y se quería subir a un ring y vamos mano por mano. Ahora el resto se hacen los institucionalistas y dicen el diálogo. ¿Por qué, entre otras cosas, no va a haber inversiones? Por este escenario de violencia y confrontación permanente que construye el gobierno nacional. Nadie invierte en un país en el que no hay paz social, en el que no hay paz social. Para que se baje la pobreza, se necesita o que crezca el Producto Bruto Interno, o que haya una mejor distribución de la riqueza, y eso no va a pasar con el programa económico que se impulsa a nivel nacional. Ya está claro que son estos 4 o 5 grupos empresarios los que multiplican las ganancias por 5, mientras que paralelamente los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la clase media se derrumbaron, están por el piso. Me parece que, sí, recuerdo que salió Esper a decir algo así como que estábamos drogados y no sé qué otra cosa.
Sí, siempre quieren sacar de contexto las cosas.
Sí, pero no, ni dormidos ni drogados. Plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos y ejerciéndola, que es la de representar a casi 2,5 millones de estatales en toda la Argentina. Yo creo que el que nos debe explicaciones como alguien que fue electo por el voto ciudadano es precisamente Esper. Nos tiene que implicar sus vínculos con Fred Machado y el financiamiento de las campañas políticas. Nos tiene que dar una explicación por qué no quisieron tratar la ley de presupuesto y seguir trabajando con el presupuesto del año 2023 para seguir teniendo discrecionalidad y aplicando el ajuste que aplican. Y luego Bullrich. A Bullrich las conocemos bien. es la que habla de un protocolo inconstitucional antimovilización, pero es la misma que cortaba la ruta entre Bariloche y El Bolsón para defender no sé a qué supuestos buenos vecinos de no sé qué malvadas comunidades originarias, en la misma época en la que hacía piquetes en la 9 de julio. No le tenemos miedo a Bullrich. Cuando ella dice quieren jugar con fuego, con fuego está jugando este gobierno que se está timbeando el país. Mire, cuando se vaya esta gente, no nos van a dejar nada, solamente un estado mínimo, un tejido social absolutamente resquebrajado y un tejido productivo también destruido.
Rodolfo, me quedo con una frase que dijo hace un rato, que también creo que la sociedad la comparte mucho, que es la culpa no es de los trabajadores, sino con los dirigentes. O sea, muchos pensamos eso. Tiene que ver con que los dirigentes por ahí toman decisiones que no van a favor del trabajador, que tienen que ver con negociaciones que hacen, porque recién te preguntábamos, ¿cómo está esa reunión o esa relación con los demás dirigentes para llevar al paro general? Y ahí es cuando dijiste esa frase.
Mire, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que en virtud del tamaño del enemigo, es inmenso el enemigo, porque claro, no gobierna Milei. Milei es un títere, una simple marioneta. Los hilos de su cuerpito en el gobierno lo mueven los empresarios que ya forman parte del gabinete. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que en virtud de ese enemigo gigante que tenemos enfrente nos tenemos que unir todos a cualquier precio, nos tenemos que amontonar, ¿no? No podemos esconder debajo de la alfombra el modelo sindical que necesita la Argentina, sino la gente que nos escucha dicen, estos son todos iguales, y no queremos ser todos iguales. Acá hay gremialistas que desde hace años dejaron de hablar, de vivir y de pensar como los trabajadores. Hablan, viven y piensan como empresarios. Acá no se trata de ser si soy K o no soy K, si soy peronista, soy radical o soy de izquierda. Se trata de ver si defendemos a los trabajadores o no defendemos a los trabajadores. Por otro lado, a nadie nos obligan a poner nuestro nombre y apellido en una lista para que nos voten. Desde el momento que te votaron, vos tenés que elegir de qué lado del mostrador estás. O te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros de trabajo, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. Y bueno, la Argentina está llena de sindicalistas que creen que pueden cosechar ambos aplausos. Eso nunca lo vi. Que se dediquen a otra cosa. Si alguien dice, no hay clima para parar, la gente no va a acompañar, que se pongan una consultora de opinión, que renuncien al sindicato, o que vayan a estudiar sociología si quieren interpretar. A la gente hay que convocarla, porque la gente quiere salir, la gente quiere protestar.
Ahora, 2025, año de elecciones, muchos lo que dicen es el momento más difícil para la oposición de ser una opción justamente en este momento, por esto que estamos hablando también. ¿Cómo ves ese escenario político electoral ya? Porque en pocos meses ya vamos a estar hablando de elecciones y ya se tienen que ir definiendo listas, candidaturas y demás. Y es una oposición más fragmentada que nunca.
Sí, yo creo que los sindicatos en buena medida, desde que asumió esta gestión nacional, hemos reemplazado a las fuerzas político-partidarias en su rol de oposición. Se la pasaron especulando. Es común ver que muchas veces los esfuerzos los hagan los sindicatos, pero yo creo que acá nadie puede esperar para que esta bronca se canalice electoralmente en las elecciones de medio término, como algunos dicen, esperemos hasta el 2027. Le tenemos que poner límites antes a Milei, porque si algo pasó durante el 2024 es que la democracia fue herida de muerte. Los niveles de violencia y de autoritarismo de este gobierno nacional no son compatibles con la democracia. Lo segundo es también que se selló la suerte de aquellos que le garantizan gobernabilidad a Milei. Yo estoy convencido que todos aquellos diputados, senadores, gobernadores, intendentes que le garanticen gobernabilidad cuando esta crisis profunda haya sido superada, porque todas las crisis se superan, pasaron todos y este va a terminar peor de los que terminaron todos. Va a terminar peor que Menem y que De la Rúa. cuando esto haya pasado, el costo político a pagar, el costo político a pagar por quienes garantizaron gobernabilidad va a ser mucho peor, mucho más alto aún que el del propio presidente de la nación. No tengamos dudas de eso. Yo creo que el 2024 también se caracterizó porque emergió el coraje de los estatales. Nadie los esperaba. Y nosotros nos paramos de mano desde el primer día. Se sorprendieron. Los hicimos bailar a los porteños. No se lo esperaban. Los porteños están acostumbrados a rosquear en el café. Y nosotros a salir a la calle. Y nos querían hacer caminar por la veredita. ¿Y qué pasó con Bullrich? ¿Qué pasó con Milei y todos los que proponían mano dura? Caminamos por la calle. Porque es un derecho, no nos tenemos que dejar arrebatar. Así como no nos tenemos que dejar arrebatar los derechos, tampoco nos tenemos que dejar arrebatar, tenemos que dar batalla, calle y batalla cultural, calle y disputa de sentido. No nos tenemos que dejar arrebatar el término libertad. Nosotros tenemos que tener la libertad de que nuestras hijas y hijos puedan mandarlos a la universidad. Tenemos que tener, los jubilados tienen que tener la libertad de tomarse todas estas pastillas que necesitan para no morirse, que se las están quitando. Las niñas y los niños tienen que tener la libertad de poder comer todos los días. Esas son las libertades que estamos perdiendo. Yo no quiero que se pongan a investigar, ¿no? Si me prometen que no van a hacer una investigación cuando termine el programa, acá adentro me encontré con alguien que dice que votó a Milei y que está arrepentido. Es maravilloso, porque yo estoy convencido de que pasó eso. Es un verso que a Milei lo quiere el pueblo. Es un verso grande como una casa, porque usted cree que si hubieran podido llenar una Plaza de Mayo no lo hubieran hecho ya. A Milei no lo quiere nadie. Lo que sucede es que hasta ahora está coordinando muy bien los negocios. Desde los pequeños kioscos que muchos tienen con el Estado, hasta los negocios de los megas complejos empresarios y complejos empresarios y los negocios de las multinacionales.
Uh-huh. Queremos hablar varios temas, también nos interesa su visión sobre la provincia de Río Negro, pero en esta cuestión electoral, ¿hay posibilidad o puede estar evaluando en este momento integrar alguna lista en estas elecciones de medio término?
Y siempre me cuesta mucho a mí eso porque toda mi energía se me va. Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, hace muchos años. Mire, le voy a contar una cosa, una anécdota, ¿puedo? Sí. Pa, yo me siento más distendido, por lo menos. Me tomo ese atrevimiento de distenderme si la nota no está planteada así. Le estábamos pidiendo, antes que termine el anterior gobierno, más a ministro de Economía, le estábamos pidiendo una reunión. Y la reunión sale justo a las 15 horas del día que a las 16 más anunciaba que le ponía fin al impuesto a las ganancias, que era un viejo reclamo de las organizaciones sindicales, de todas. Nos atiende a las 15 a nosotros y después abre, sale públicamente, nosotros instalamos rápidamente que nos reuníamos en Ministerio de Economía, abre una puerta, se abre otro salón, estaban todos esperando, pasamos ahí, se anuncia. Y muchos habían creído que él había sido un logro exclusivamente nuestro que se terminara el impuesto a las ganancias. Y me llama, Lo voy a decir, el vice, quien hoy es vicegobernador de la provincia, me dice: Rodi, en política a veces se necesita tener suerte, y lo que vos tuviste hoy fue suerte, me dice. Porque imagínate, fuimos a las 15 por otro tema, pareció como que dependíamos
del azar. Muchos acusan a ATE de después llevarse conquistas, ¿no? Del ámbito de la comunicación, bueno, y demás.
El azar de esa hora. Ahora bien, pero después, ¿cómo se habrá instalado el tema que me llama un gerente, alto gerente de un banco, y me llama para felicitarme por el logro, porque se ve que a él le cobraban, claro, mucho de ganancias, no lo podía creer, y para felicitarme por el logro que habíamos tenido? Sí, pero mirá, yo le cuento y le digo, pero bueno, me acaban de decir que en política hay que tener suerte, y me dice: ¿sabes qué? Mi vieja decía que a la suerte la reparten todos los días a las 6 de la mañana. Así que yo tengo la sensación que este hombre que tienen sentado acá hace muchos años que hace la fila y la cola a las 6 de la mañana para ver si le toca un pedacito de esa suerte. Y entonces creo que también nos ha pasado eso de que nos hemos levantado, estamos muy concentrados y además nos cuesta mucho salir del rol de la autonomía que tiene que tener la actividad sindical. La autonomía, el sindicato no lo podemos poner como estructura al servicio de un determinado partido político. El sindicato tiene que ser autónomo. Acá no puede venir un intendente o una intendenta, un gobernador o un presidente a decir lo que hay que hacer en ATE. Lo que hay que hacer en ATE lo resolvemos los trabajadores en las asambleas. Por supuesto que siempre sigue siendo la política la herramienta de transformación, la única herramienta de transformación de la sociedad. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos. El cuestionamiento y la crítica tiene que ser a los políticos y a las políticas, pero no a la política en tanto herramienta que nos permita llevar adelante transformaciones. Siempre es algo que está ahí, que está pendiente. No lo descartamos, pero yo le diría que por ahora nuestra energía va a seguir puesta en esta alta responsabilidad que nos han conferido quienes nos votaron en toda la Argentina.
Continúo con la pregunta que le había hecho Juan, porque algunos sectores en el día de ayer celebraron, dependiendo de qué provincia sea, lo que pasó aquí en Río Negro, donde 450 empleados públicos fueron despedidos por falta de compromiso laboral, que es lo que dijo el gobernador Alberto Beretinec. ¿Qué piensa al respecto?
Yo creo que a mí me gusta pegarme a los datos duros, a la historia, a la experiencia. Juntos Somos Río Negro, como fuerza que gobierna esta provincia, que gestiona el Estado desde hace muchos años, algo más de 12, cuando mejor resultados tuvo electoralmente, fue cuando en la época en que ampliaba derechos y en el que decidía democratizar el Estado. ¿Sabe por qué? Porque lo recuerdo bien. Recuerdo que al actual gobernador Bretineg era la Corte Suprema la que le impedía la nueva postulación e inventaron a una mujer que no la conocía nadie y en una semana la votó toda la provincia. Creo que ganaron sin fusta, sin rebenque. Porque era el momento de apogeo de Juntos Somos Río Negro, fue cuando amplió derechos. Primer dato. Es decir, analicemos la historia. Por supuesto que ahora hay un clima de época distinto. ¿Yo qué creo? Yo descreo de que, si hablas de casi 500 despidos, haya falta de compromiso. En todo caso, hay que empezar, llegó la hora de empezar a evaluar en la provincia cuál es el compromiso y la eficiencia que tiene el gabinete, que tienen los funcionarios también. ¿Sus ingresos mensuales se corresponderán con los resultados que le han dado hasta ahora a las rionegrinas y a los rionegrinos? Por otro lado, si analizamos el estado de los sistemas públicos, el estado del sistema sanitario público en la provincia, que aparece deteriorado, el sistema público educativo, con escuelas que no están en condiciones de poder prestar servicios. Si los despidos impactan directamente en los servicios, yo digo que hay una incomodidad, el gobierno va a ingresar en una incomodidad muy grande. Nunca le gusta aparecer a los gobiernos como que aumentan impuestos y bajan servicios, porque todo despido se traduce necesaria y directamente en una pérdida en la cantidad y en la calidad de las prestaciones públicas que brinda el Estado. Yo prefiero pensar, acá voy fuerte, prefiero pensar, estamos frente a un interrogante, ¿es realmente porque, falta de compromiso de los trabajadores, algunas inasistencias que decían? En el fondo también se explicó, creo que era porque se cuidaban los recursos públicos, así que no hay solo inasistencia, sino que hay una clara intención de ajustar. Sí. O es porque se llevan adelante los despidos por una encuesta que está diciendo clima de época, hay que confrontar con los sindicatos, hay que estigmatizar el empleo público. Yo creo que en esta oportunidad depende mucho de qué servicios pueda, qué prestaciones públicas pueda garantizar la provincia de Río Negro, el Estado rionegrino para adelante. Uh-huh. Si puede prestar prestaciones de calidad, bueno, será una cosa. Ahora, si no las puede prestar, estos despidos no se traducen en más votos. Como pueden llegar a pensar algunos, de ninguna manera. Y yo le digo, interrogante, pero sea cual sea, cualquiera de los dos, o es por clima de época, o es porque quiero ajustar, tenemos que resistirlos, porque si pasan estos despidos, podemos estar nuevamente frente, retroceder sin escalas a diciembre del 2011 y estar enfrentando una nueva ley de disponibilidad en la provincia. Uh-huh. Estos despidos no pueden pasar.
Lo puedo hablar esto con el gobernador Alberto Bretineu, ha tenido contacto en el último tiempo. Vimos un último encuentro, creo que fue en junio, julio, y después no se supo más nada. Queremos conocer también cómo está la relación con el gobernador en ese sentido.
Sí, intercambiamos hasta ahora, hasta hace una semana, mensajes. Hasta justo el día anterior, el último día del año, creo, que estuvimos intercambiando. Yo quiero ser muy cuidadoso. Después de muchos años y terapia, no hay que temer a decir que uno hace terapia, porque yo logré resolver varias cosas, y es más, y ahora soy un militante de la terapia.
¿Hace cuánto hace terapia?
Empecé hace algunos años acá en Roque y se me fue el profesional. Resolví un montón de cosas. Es más, me di cuenta y me empezó a hablar de mi madre. Y me di cuenta que, uy, de vuelta todos los psicólogos te empiezan a hablar de... Y me di cuenta que resolví un montón de cosas. Que soy así por mi mamá. Una madre que le viuda, que le tocó criar dos hijos sola, y que eso no fue fácil. Y entonces nosotros crecimos desde chiquitos, apenas aprendimos a caminar, viendo a esa madre luchando, y salimos igual. Y ella siempre nos decía, mirá los consejos que nos daba. Docente ella, militante de la UNTER, nos decía... Sean independientes, no tengan patrones, nos decían cuando éramos chicos. Mi hermano cumplió. Mi hermano se puso un mercadito, después tuvo un camión y nunca tuvo patrones. Yo no le pude cumplir, los tuve, pero los peleó bastante. Siempre le digo eso y ella sonríe. Entre otras cosas que pasan, por ejemplo, le cuento. Bueno, no sé si estará bien la entrevista, pero hay que darle. Esas ganas. Secretario General de la provincia, yo vivo en General Roca, iba a Viedma todas las semanas, más de 500 kilómetros, a 30 kilómetros de acá, el pueblo de Ingeniero Huergón, donde nací, mi madre viviendo 1000 metros para adentro. Yo pasaba a Viedma, volvía de Viedma durante meses sin ingresar y hacer esos 1000 metros donde estaba mi madre. Eso resolví con terapia. El otro día me llama mi hermano y me dice que mi mamá no estaba bien, en otro momento no hubiera venido. Y me vine desde Buenos Aires inmediatamente para verla. Por lo tanto, estoy en otra etapa de mi vida muy distinta. Y acá entonces es donde, atando esto que estoy diciendo ahora, voy a dividir en tres, si se puede, facetas, el vínculo que uno tiene, en mi caso que tengo con Bretineu. La parte humana. Uh-huh. La parte personal y la parte política. La humana creo que siempre va a estar a salvo porque yo hace mucho tiempo que decidí, no era siempre así, pero decidí hacer política sin ningún tipo de resentimiento, de odio. Así que la humana está a salvo con él y con cualquiera, la parte humana. Luego la personal ha pasado por distintos momentos, pero necesariamente va vinculada a la política cuando se ejercen roles tan distintos. Sí, tenemos roles por momentos que se juntan cuando yo estimo que ambos queremos que el Estado rionegrino sea el más eficiente y tenga prestaciones de eficiencia y de calidad, pero por momentos se separan cuando se despiden trabajadores sin que existan causas justificadas más allá de los argumentos. Y entonces allí sí la personal también empieza de alguna manera a deteriorarse. Yo creo que estamos justo en un momento en el que tendremos que ver cómo termina esta película. Hoy me cuesta pensar, por la experiencia propia que tengo, que esta fuerza política que gobierna la provincia y que encabeza el gobernador Bretineu sea una fuerza política que vaya contra los trabajadores. No lo hizo nunca, salvo que, bueno, decida sumarse al clima de época y que, tal como en África, empecemos a ver ahora que los leones empiezan a cruzarse por delante de los autos cuando vamos circulando en la provincia. Yo, me cuesta creer eso.
Sí, ahora, más allá de eso, digo, ¿qué opinión particular tiene de los argumentos? Porque hablamos de esto y digo, son argumentos que obviamente...
Eso es de manual. Argumentos son de manual para cualquier político que despide un trabajador. Los argumentos son de manual. Tiene que quedar claro. ATE no defiende vagos, ATE no defiende delincuentes, ATE no defiende ñoquis. ATE defiende trabajadoras y trabajadores estatales que todos los días se esfuerzan. Pero cuando vos decís, cuidamos los recursos de la provincia, y hasta sacás el numerito, es el 13.2%, yo creo que esos fueron despedidos... Más que desde la Prida, no me acuerdo bien dónde estaba la Casa de Gobierno en Viedma, más la que Prida. Desde la Prida, fueron ahí del Palacio del Ministerio de Economía despedidos.
Tiene que ver, ¿no?, con la relación también que pretende el gobernador con Nación, o sea, es un vínculo necesario también, sí. Son como acciones, digamos, que después marcan la agenda y marcan ese contacto también.
Yo quiero ser muy cuidadoso porque yo alguna vez dije... Pasamos años muy duros, ¿no? Y alguna vez me decían cómo, luego de pasar lo que se pasó, tienen el vínculo que tienen con el gobernador. Entonces yo dije, bueno, dicen que en política uno no debe cavar la zanja tan ancha como para después no poder saltarla. Y evidentemente esa zanja, tanto él como nosotros, no la habíamos hecho tan alta porque ambos la pudimos saltar. Yo sí digo, bueno, ya más entrados en edad, más maduros, yo creo que en esto el más, sin dudas, el que más está aportando en este momento es el sindicato, en ese vínculo institucional ATE Ejecutivo Río Negrino. Sin dudas de eso estoy convencido que el que más templanza, el que más paciencia... está aportando hacia el sindicato para el nivel de agresión que están teniendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y por otro lado, yo no creo que haya mucho espacio para que tengamos un nuevo desencuentro con Bretigné. Por eso que son horas decisivas las que se viven en la provincia en este momento.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero en el ámbito de la provincia ahora se sumó como esta situación... que ya proyectan, ¿no?, un 2025 bastante complicado eso, y en el ámbito nacional también. Entonces digo, ¿cómo se proyectan
también
para
los próximos meses? Sí, nosotros tenemos que ser estratégicos. Tenemos que ser estratégicos. Tenemos que primero develar si es un despido que se produce porque hay un asesoramiento de que hay que confrontar con el sindicato y que garpa, como dirían los pibes hoy, garpa despedir empleados públicos, es una cosa. Y si realmente puede haber algún porcentaje de no cumplimiento es otra. Ahora lo que digo es, yo recuerdo que una vez hicimos una campaña a nivel provincial. Pusimos urnas en toda la provincia para que el pueblo pueda elegir. Y los pusimos justo ahora en una época como esta, de verano. En época y fuimos a las grutas cuando cambiaba la quincena. Fuimos a Bariloche, todos los lugares turísticos. Ahora no vamos a encontrar mucha gente porque está toda en Brasil, ¿no? Las políticas de Milei. Pero, y tenemos que poner en debate quién es la casta en Río Negro. Si la casta somos los trabajadores estatales o la casta son los funcionarios públicos. Y que, una vez que conozcamos algunos otros datos, bueno... que las ciudadanas y ciudadanos rionegrinos en todas las ciudades, poner urnas en los lugares públicos, vayan y voten quién es la casta en la provincia.
Le agradecemos, Rodolfo, estos minutos para charlar con nosotros, su visita acá a Río Negro Radio. Vamos a seguir en contacto. Va a ser un 2025 bastante álgido, así que no sé si lo vamos a poder tener acá, porque seguramente ya se van unos días a Buenos Aires, pero vamos a seguir.
Me encanta y me acuerdo. Usted sabe que hace muchos años que no ingresaba acá. Yo ingresaba las últimas veces
cuando... ¿Estaba la radio cuando ingresaba?
No, nunca. Cuando ingresé la última vez, cuando acá se traían los comunicados por fax. Ajá. Se pasaban por fax.
Nuestra compañera Gladys recién nos estaba contando que la llamaba y le decía, nos llega el comunicado por fax.
Se traían en mano. Recuerdo también que había de todo, ¿no? Había algunos periodistas que estaban en las antípodas ideológicas y imagino que el diario seguirá siendo igual.
Es eso, lo importante, ¿no? Diversificar voces, que estén todas las voces. Bueno, es lo que intentamos, por lo menos, desde este espacio. Así que gracias y seguimos en contacto.
Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego.
Vamos a una pausa nosotros.
Ya volvemos. Ya venimos.
Escuchanos a través de nuestra app. Búscala como RN Radio.